Hace muy poco me encargaron dirigir el doblaje de un documental sobre George Berber. Para muchos de vosotros quizá no os suena su nombre, pero es el fundador de la organización Operación Movilización, el cual tuvo sus orígenes en España a principios de los años 60, hace ya más de 50 años, comienzos en los que estuvo involucrado muy de cerca también Daniel González, que muchos conocemos y apreciamos. Esta semana comencé el trabajo previo de revisar el guión y una de las muchas frases que me han llamado la atención es esta: la cosa más importante en mi vida no es tanto entrar en la palabra, sino dejar que la palabra de Dios entre en mí y siga transformando mi vida. Hoy Rubén Fernández nos acerca la palabra de Dios con el propósito de que ella también entre en nuestras vidas, en nuestras mentes y corazones, y que por ella Jesús pueda entrar en nuestras vidas y le podamos conocer y ser transformados por él.
Bueno, buenos días a todos. Domingo 16 de agosto, pensaba que solo vendríamos Jaime para presidir y yo para predicar, o sea que venía muy tranquilo. Bueno, es una alegría que hayáis venido, ¿eh? Hay un movimiento en las redes sociales al que han llamado Change is Good, el cambio es bueno, que está ganando bastantes seguidores y que propone literalmente eso, hacer un cambio en nuestras vidas. Proponen dejar a un lado la rutina y salir un poco de lo que ellos llaman nuestra zona de confort. Es un movimiento que tiene éxito porque, aunque a veces no nos damos cuenta de ello, hay mucha gente necesitada de un cambio de vida, pero que quizá lo busca en sitios equivocados. Este no es un movimiento cristiano, es algo social que parte de la idea de que muchas veces estamos esclavizados por nuestro día a día, por nuestras rutinas, por nuestra forma de hacer. Forma de hacer que no nos hace felices, pero en la que seguimos instalados a pesar de ello. Y seguimos ahí porque creemos que en esa forma de vida estamos seguros. Sabemos lo que hacemos porque lo repetimos cada día y creemos que controlamos el medio en el que nos movemos porque siempre nos relacionamos con las mismas personas, en los mismos sitios. A todo esto le llaman nuestra zona de confort, esa forma de vida en la que nosotros nos sentimos seguros. Y este movimiento es un llamado a salir de ahí, a hacer un cambio de vida, a relacionarnos con otras personas y descubrir nuevas formas de hacer las cosas. Dentro de la gente que participa en este movimiento hay de todo. Hay personas que cuentan su decisión de cambiar de trabajo, de abandonar la seguridad de un empleo fijo en el que han pasado muchos años y que dominan a la perfección, para pasar a dedicarse a aquello que les ha gustado siempre, pero que nunca se habían atrevido a hacer. Hay también auténticas locuras, como la de un chico que para salir de la rutina del mundo, que llama él, ha decidido vivir de noche. Duerme de día, se levanta sobre las 5 de la tarde, empieza a desayunar, luego empieza a trabajar, acaba sobre las 7, a las 3 de la madrugada sale a hacer un poco de deporte, come, sigue con sus hobbies y cuando termina, pues sobre las 7 de la mañana cena y se vuelve a dormir. Así cree que ha conseguido salir de su zona de confort y vive sin tener que relacionarse con nadie, porque a esas horas siempre lo hace todo solo. Dentro de este movimiento hay cosas muy interesantes y hay auténticas tonterías. Pero se puede encontrar en él buenos ejemplos de los beneficios que puede traer salir de tu zona de confort, abandonar tus comodidades. Y pensaba que si hay alguien que está llamado al cambio, al abandono de hacer lo que me gusta y lo que me hace sentir cómodo, es el cristiano. Pero no porque nos sintamos llamados a ello por un movimiento social, sino porque conocemos el mayor ejemplo que existe de alguien que salió de su zona de confort. Vamos a hacer una lectura que se encuentra en Filipenses, en el capítulo 2, los versículos del 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11, dice: «Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En muchos sentidos, este es el pasaje más importante y conmovedor que Pablo escribió en todas sus cartas acerca de Jesús. Contiene uno de sus pensamientos favoritos. Su esencia se encuentra en la sencilla afirmación que hizo Pablo cuando escribió a los Corintios, en 2 Corintios 8:9, que Jesús, aunque era rico, por amor a nosotros se hizo pobre. Aquí esa misma idea se expresa en toda su plenitud. Pablo nos exhorta a que vivamos dejando de lado nuestras discordias, dejando de lado nuestras ambiciones personales y nuestro orgullo. Nos anima a que abandonemos nuestro deseo de sobresalir y nos pide que tengamos en nuestro corazón aquel deseo humilde y generoso de servir, que fue la esencia de la vida de Jesús. Su exhortación final y suprema consiste en señalar al ejemplo de Cristo. No hay absolutamente nada de malo en encontrar ejemplos para nuestras vidas en otras personas, pero qué pequeños se quedan todos cuando vemos a Jesús. Pablo nos dice que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La gran característica de la vida de Jesús fue la humildad, la obediencia y la renuncia a sí mismo. No deseaba dominar a los hombres, sino servirlos. No deseaba seguir su propio camino, sino el de Dios. No deseaba exaltarse a sí mismo, sino renunciar a su gloria. Una y otra vez en el Nuevo Testamento vemos que solo el que se humilla será exaltado. Si la humildad, la obediencia y la autorrenuncia fueron las características supremas en la vida de Jesús, también deben ser las señales características del cristiano. El egoísmo, el buscar para nosotros mismos y presumir de lo propio, destruyen cualquier parecido con Jesús, a la vez que destruyen también nuestra relación con nuestros semejantes. Cuando leí acerca de este movimiento social que promueve que el cambio es bueno, pensé que pintaba muy bien, que era un buen proyecto. Pero cuando uno empieza a ver qué se persigue con el cambio, pues descubre que no pasa de ser una búsqueda para uno mismo, un beneficio individual. Sin embargo, en el cambio de vida al que nos llama Jesús, la clave está en el amor a los demás, en servir al prójimo, en la autorrenuncia. Jesús se ganó los corazones de las personas y se las sigue ganando hoy, no apabullándolas con manifestaciones de poder, sino mostrándoles un amor que no pueden resistir. A la vista de esta persona que se despojó de su gloria por los hombres y los amó hasta el punto de morir por ellos en la cruz, millones de personas cambian de vida de verdad. Y cambian de vida porque pueden llegar a decir, como hemos leído en el último versículo del texto, que Jesucristo es el Señor. Estas cuatro palabras son uno de los versículos más importantes de todo el Nuevo Testamento y constituyen el primer credo de la Iglesia cristiana. Ser cristiano era exclusivamente eso, poder confesar que Jesucristo es el Señor de tu vida. Puede parecer un credo muy sencillo, pero lo abarca todo. Luego se trató de definir más exactamente qué quería decir y han habido discusiones y peleas por ello. Pero ese es el cambio que Dios quiere para nosotros, que podamos decir que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Porque eso significa que estamos dispuestos a servirle y obedecerle cada día. Que esa es nuestra labor diaria, estemos donde estemos, en el trabajo, en casa, de vacaciones, en la iglesia. Ortega y Gasset escribió: la vida, en su última substancia, consiste en tener que ser dedicada a algo. Tomar en vilo nuestra existencia entera y entregarla a algo, dedicarla. Esa es la averiguación fundamental del cristianismo, lo que indeleblemente ha puesto en la historia, es decir, en el hombre. Díganme ustedes qué otra cosa significa la frase tan repetida en el Nuevo Testamento y, como casi todo el Nuevo Testamento, tan paradójica: el que pierde su vida es el que la gana. Es decir, da tu vida, enajénala, entrégala, entonces es verdaderamente tuya. La has asegurado, ganado, salvado. Jesús nos ofrece esta tarea, ese cambio de vida que nos tiene que hacer salir de nuestras zonas de confort. Una vida en la que no ocupamos el centro, sino de la que podemos decir que Jesucristo es el Señor, que Él es el centro. A veces nos es necesario hacer un poco de autoexamen sobre qué lugar está ocupando Jesús en nuestras vidas. Y leyendo esta semana la reacción de los discípulos de Jesús cuando Él los llamó, me doy cuenta de lo poco dispuesto que estoy a abandonar mi zona de confort, el espacio donde no quiero que Jesús sea el Señor, las áreas que prefiero controlar yo y de las que no quiero cambiar. En Marcos capítulo 1, los versículos 16 al 20, leemos la reacción de los discípulos. Dice que andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo Jesús: «Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres». Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Vemos que Jesús se acercó a gente corriente, personas sencillas, como cualquiera de nosotros. No eran eclesiásticos ni aristócratas, no eran eruditos ni gente adinerada. Eran solo pescadores. Seguro que nadie cree tanto en las personas normales y corrientes como lo hace Jesús. George Bernard Shaw dijo una vez que no había sentido nunca ningún interés en las clases trabajadoras, excepto el deseo de acabar con ellas y reemplazarlas por personas sensatas. Jesús no tenía esa actitud. Con 12 personas normales y corrientes que se entregaron a Él, que le aceptaron como Señor, cambió la historia. A veces no deberíamos pensar tanto en lo que somos, sino en lo que Jesús puede hacer con nosotros si le obedecemos, si se lo permitimos. Jesús solo les invitó a que le siguieran. No tenemos por qué pensar que aquel día fue el primero que vieron a Jesús. Es muy posible que hubieran estado antes escuchándole entre la multitud y que hubieran podido incluso hablar con Él. Y Jesús simplemente los llamó. No les dijo que tenía un sistema teológico que quería que estudiaran, o que tenía algunas teorías en las que quería que pensaran, o una ética que quería discutir con ellos. Jesús les pidió: «Seguidme». Todo empezó con una reacción personal al llamamiento de Jesús. Se dice que admiramos a las personas por ciertas razones, pero que las amamos sin ninguna razón, simplemente porque ellos son ellos y nosotros somos nosotros. Los discípulos no siguieron el llamado de Jesús por lo que les dijo en ese momento, le siguieron por lo que Él era. Y Jesús no solo los llamó, sino que les ofreció una tarea. No los llamó a la inactividad, al descanso, sino que los llamó al servicio. Jesús nos llama a cada uno, no a una cómoda inactividad en la que vivimos a veces, sino a una tarea en la que hay que gastarse y consumirse, como hicieron los discípulos, en muchas ocasiones incluso perdiendo su vida por servirle. Cumplieron una tarea entregándose por completo a Él y a los demás. Ya no eran solo pescadores, porque Jesús era el Señor de sus vidas. Ahora eran discípulos, como podemos ser cada uno de nosotros. Los discípulos olvidaron su zona de confort. Habían sentido la atracción magnética de Jesús, encontraron en Él a su Señor y tuvieron el coraje de mostrar que estaban de su parte. Aquello requería coraje. Jesús pasaba por alto normas y reglas de la época. Su camino conducía inevitablemente a una colisión con los líderes ortodoxos. Era señalado como un pecador y como un hereje. Y sin embargo tuvieron la valentía de asociarse con Él. Ningún grupo de hombres lo arriesgó todo nunca antes ni después a algo que parecía una esperanza trasnochada como aquellos discípulos. Y ninguna banda de hombres lo hizo ni lo haría nunca jamás con los ojos más abiertos como lo hicieron ellos. Aquellos 12 tenían toda clase de faltas, pero dijérase lo que se dijera de ellos, amaban a Jesús y no tenían miedo de decirle al mundo que le amaban. Y eso es ser cristianos. Jesús los eligió con dos propósitos, los mismos que siguen vigentes hoy para nosotros. Los eligió para que estuvieran con Él, los eligió para que fueran sus compañeros. Otros podían ir y venir. La multitud podía estar allí un día y desaparecer al día siguiente. Otros eran fluctuantes y cambiaron en su relación con Él. Pero estos 12 habían de identificar sus vidas con su vida y vivir con Él todo el tiempo. Y en segundo lugar, los eligió para enviarlos. Quiso que fueran sus representantes, que le hablaran a otros de Él, que fueran luz para los demás. Habían sido ganados para que pudieran ganar a otros. Para la tarea, Jesús también los equipó con dos cosas. En primer lugar, les dio un mensaje. Habían de ser sus heraldos. Un sabio dijo una vez que nadie tiene ningún derecho a ser maestro, a menos que tenga una enseñanza propia que ofrecer o la enseñanza de otro que desee apasionadamente propagar. La gente siempre escuchará al que tenga un mensaje. Jesús les dio a sus amigos algo que decir. En segundo lugar, les dio un poder. Permitió que su poder se reflejara en sus vidas. Jesús nos invita a salir de nuestra zona de confort como lo hizo Él y como lo hicieron los discípulos. Las tres leyes por las que tendemos a organizar nuestras vidas, para Él no tuvieron ninguna importancia. En primer lugar, tiró por la borda la seguridad, la única cosa que la mayoría de la gente busca desesperadamente, un trabajo y una posición segura con los menos riesgos materiales y económicos posibles. En segundo lugar, no le importó lo más mínimo mantenerse a salvo. Todos tendemos siempre a ponernos a salvo, incluso si para ello hay que saltarse la legalidad o cualquier norma ética. Todos nos desmarcamos del riesgo de una manera instintiva. Y en tercer lugar, se mostró totalmente indiferente al veredicto de la sociedad. Dio muestras de no importarle lo más mínimo lo que se dijera de él. El qué dirá la gente no formaba parte para nada de sus preocupaciones. Cuando Juan Bunyan estaba en la cárcel tenía muchos temores. Tenía un miedo constante a que le ahorcaran. Pero cuenta que llegó a la conclusión, tras mucho sufrimiento por ese motivo, de que si tenía que ser así, estaba dispuesto a seguir adelante y arriesgar el todo por el todo con Cristo. Si Dios no lo para, pensó, pegaré un salto a ojos cerrados de la horca a la eternidad. Dijo, me lo juego todo por tu nombre. La pregunta que tenemos que contestar cada uno es, ¿nos lo jugamos todo también nosotros? ¿Abandonamos nuestra zona de confort? Que Dios os bendiga.